y predicamos la Biblia. Pueden abrir el capítulo 58 y capítulo 59 del profeta Isaías. Vamos a estar mirando en este día los dos capítulos. Capítulo 58 y capítulo 59 del libro de Isaías. Vamos a tratar sobre juzgándonos a nosotros mismos. Siempre es más fácil juzgar a otros que emitir un juicio honesto y sincero de nosotros mismos. Y somos testigos de ello. Es más fácil juzgar a otros que ser honestos y sinceros para emitir un juicio de nosotros mismos. Si hacemos memoria a San Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 2 y capítulo 11, dice que debemos de juzgarnos. Si nos juzgamos a nosotros mismos, entonces no seríamos juzgados. Eso es una necesidad apremiante en nosotros. Por eso es muy importante el juzgarnos a nosotros mismos, y es el tema que en esta mañana estaremos tratando. Porque en el libro de Isaías trata mucho de la religión falsa, y particularmente lo que vamos a hablar en esta mañana, para los cautivos en Babilonia. Y esta gente practicaba todas las cosas que la religión tenía: el día de reposo, comidas, lunas nuevas, fiestas solemnes, todo eso lo practicaban ellos. El problema, había algo en el cual estaban ellos viviendo en maldad y no eran capaces de juzgarse a sí mismos para descubrir dónde estaba el mal. Y en el presente es muy parecido, no cambia mucho. Pudiéramos preguntarnos nosotros que estamos en esta mañana aquí, ¿a qué horas, a qué hora el domingo empieza mi religión? ¿Y a qué horas termina? Bueno, aquí tenemos movimiento desde las 9 de la mañana, 8 y media, hasta la 1. Bueno, algunos comienzan con la práctica religiosa desde las 8 hasta la 1. Este es el lapso de mi religión. Después de eso, vuelvo a vivir el mismo estilo de vida del cual estoy acostumbrado y me resisto a cambiar. No obstante, tengo mi religión. Entonces, esto nos lleva a hacernos unas preguntas. El Isaías capítulo 58, desde el versículo 1 hasta el capítulo 64, al final, es una sola sección, un mensaje para los cautivos. Y hay algunas preguntas antes de entrar en el mensaje de esta mañana directamente. ¿Por qué estamos donde estamos? Debería de preguntarse el pueblo de Israel. ¿Por qué estamos donde estamos? Cautivos. ¿Por qué nuestra religión no funciona? Practicamos toda la liturgia, todas las prácticas, pero algo no está bien. ¿Por qué estamos en esta situación dolorosa si estamos practicando bien nuestra religión? Es el concepto que tenían ellos. ¿A quién vamos a atribuir nuestras desgracias? ¿A quién vamos a juzgar por lo que estamos pasando? ¿Por qué Dios no nos atiende? Oramos, pero Él no nos escucha. Bueno, ¿en qué estamos mal? ¿En qué estamos mal? Bueno, en esta mañana, cuando vamos a entrar en este mensaje, sería bueno que hiciéramos unas preguntas contemporáneas, dejando un poquito Israel, y unas preguntas especialmente para nosotros. Hombre, casado, joven que estás aquí en esta mañana, ¿cómo está tu vida en la pureza? ¿Hay pureza sexual en tu vida? ¿Como esposo, fiel a tu esposa? Joven, ¿cómo está tu vida en esa área? ¿Hay pureza sexual? Porque es probable que estás practicando tu religión también. Pero no puedes deshacerte de hábitos que afectan tu vida espiritual. Y luego vienes y te preguntas, bueno, ¿por qué estoy donde estoy? ¿Por qué me pasan cosas que me están pasando? Bueno, la pregunta es, ¿cómo está tu vida en la pureza sexual? ¿Cómo está tu vida, tu cuerpo? ¿Cómo estás tratando tu cuerpo? Bueno, dice la Biblia en Corintios 6, que tu cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Fuimos comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Tenemos una responsabilidad. ¿Cómo estás en tu relación familiar? ¿Tu esposa, tu esposo? ¿Cómo estás precisamente en esta mañana que estamos aquí, sentados aquí, reunidos en este lugar? ¿Cómo está tu relación familiar? ¿Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, entre hermanos? ¿Cómo está tu relación familiar? ¿Cómo está tu vida en tus finanzas? ¿Crisis tras crisis? Bueno, ¿cómo está tu vida en esa área? Bueno, eso no es importante. Claro que es importante. La Biblia habla de eso. No tiene mucho que hablamos sobre eso, porque está en la Biblia. Eso viene a reflejar una vida de desorden en la vida financiera. Si estás crisis tras crisis y crisis y no sales, hay una vida desordenada en esa área también. Bueno, deberíamos de preguntarnos en esta mañana, ¿qué está pasando con la vida? ¿Dónde estamos? Y basado en estas preguntas, vamos a hablar en estos dos capítulos de tres encabezados. El primero es quejas religiosas. Dos, la respuesta de Dios. Tres, la culpabilidad del hombre. Y para ello entramos en el texto que tenemos en esta mañana. Queja religiosa. 58, versículos del 1 al 3. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¡Maravilloso lo que quería este pueblo! Tres, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? Ahí comienzan las quejas del pueblo. Ahora, déjeme leerlo. Tengo aquí una versión que estuve ahora preparando el mensaje y al prepararlo encontré unas palabras tal vez más entendibles. Grita con toda tu fuerza, no te reprimas. Estoy leyendo la misma porción. Alza tu voz como trompeta, denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados a los descendientes de Jacob. Porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí, y hasta me reclaman. ¿Para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú ni siquiera lo notas? Esa es una versión que estoy leyendo. Viene a aclarar algunas cosas. Aquí están las quejas del pueblo. Quejas y quejas. Tiene doble queja. La primera, el verso 3. ¿Por qué ayunamos y no nos haces caso? Segunda queja. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Ni siquiera notas lo que estamos haciendo, Señor. Mira, estamos ayunando, mira nuestro rostro, dice adelante que como un junco se doblan ahí todos pálidos y mártires los hombres ahí, mujeres y todos ayunando y golpes de pecho. Y dice Dios, oye, que tú no lo miras, están reclamándole a Dios. Esa es la queja del pueblo. Culpan a Dios. Están quejándose contra Dios. Mira, hicimos estas cosas mira, cumplimos con nuestras prácticas religiosas. ¿Y tú? ¿Qué pasó? Nada. Bueno, el versículo 1 dice: háblales, anúnciales con claridad su rebelión, su pecado. Explícales en qué áreas de su conducta están mal. Están practicando un rito religioso, pero explícales en qué están mal. Bueno, el versículo 3, ahí el 58, la segunda parte del 3. Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. Y comienzan adelante a describir lo que están haciendo. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. Ahora el 5. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿Y solo que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes días de ayuno y el día aceptable al Señor? Están equivocados. Esta práctica del ayuno, ustedes cuando vamos al Nuevo Testamento, Mateo 6, ¿se recuerdan la oración, el ayuno, la ofrenda? En el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo dice que cuando ores, entra en tu recámara en secreto, cierra la puerta y ora en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y cuando habla del ayuno, cuando ayunes, no seas como los hipócritas que quieren exhibirse delante de los demás. No, el día que ayunes, unge tu rostro, lávate bien, arréglate bien, que la gente no perciba que estás ayunando, que no se dé cuenta de tu búsqueda de Dios, que no lo noten ellos, porque el propósito es que Dios lo note, no que los demás lo noten. Es lo que dice Mateo 6, cuando ayunes, unge tu rostro. Entonces, este tipo de gente, en esta época que lo estamos hablando en esta mañana, están practicando muchas cosas de la religión. Pero es solamente un formalismo religioso. Por eso dice, aquí dice, como gente, ustedes piensan, ustedes son como gente que hubiese hecho justicia. Por eso reclaman, por eso se quejan. Como una nación que no hubiese dejado la ley de su Dios. Como si estuvieran viviendo de esa manera. Como una nación que hubiese hecho justicia. Como una nación que no hubiese dejado la ley de su Dios. Y eso es precisamente lo que habían hecho. Ahora, la búsqueda de ellos estaba bien, lo que buscaban era correcto, era legítimo lo que buscaban. Versículo 2, quieren saber mis caminos. Claro que es correcto eso, están investigando, están buscando de Dios, quieren saber cuál es el camino, dice. Sí, me buscan cada día, quieren saber mis caminos, me piden justos juicios, quieren acercarse a Dios, fabuloso. Eso es correcto, pero están viviendo una vida falsa. Los deseos son legítimos, son correctos, pero su vida es una vida de rebeldía, dice el versículo 1. Viven en rebelión continua. Tienen buenos deseos, quieren cosas buenas, quieren agradar a Dios, quieren, están buscando, pero están buscando por caminos equivocados. ¿Cómo está su vida diaria delante de Dios? ¿Están viviendo una vida de pureza? Sí, quieren saber mis caminos, piden justos juicios, quieren acercarse a mí, pero no salen de donde están. Y luego vienen y se quejan contra mí. Luego vienen y me culpan a mí, se están quejando contra mí. Ayunamos, oramos y no estás haciendo nada, Dios. Bueno, pues si no están cambiando su vida, han dejado la ley de Dios, han dejado la ley de nuestro Dios. Por eso el profeta Isaías dice: Dios, anúnciales, como con trompeta, grítales para que despierten. Con voz de trompeta, grita, háblales con claridad, que se den cuenta que están viviendo una religión falsa. Vienen y cumplen en el templo. Señor, muéstrame tus caminos. Quiero hacer tu voluntad. Pero sales del templo y vuelves al mismo estilo de vida. ¿Cómo quieres que Dios te muestre su camino? ¿Cómo quieres que tener acceso a la presencia de Dios si tu vida es una vida de pecado continuamente? La búsqueda es buena. Por eso Dios dice, ya basta, deja de quejarte. No vas a resolver nada. Ya no te estés quejando. Cambia tu vida. Arrepiéntete de tu pecado. Júzgate a ti mismo. Es el tema de esta mañana. Júzgate, examínate. Júzgate en dónde estás mal. Y cuando te juzgas a ti mismo, te vas a dar cuenta. Entonces vas a reconocer tu pecado. Vas a venir en confesión delante de Dios. Y vas a experimentar el perdón de Dios. Pero si no te juzgas a ti mismo, ¿cómo vas a reconocer tu pecado? Por lo tanto, no vas a venir en confesión. Si estoy bien. Estoy bien. Por eso cuando usted escucha un mensaje como este, usted que viene regularmente, escucha enseñanzas como estas, mensajes como estos, constantemente, y no hace algo al respecto, se va habituando, acostumbrando al mensaje. Bien, usted se sienta, dice, buen mensaje, pero pues yo estoy bien. Eso es para los otros que tienen poquito en la iglesia. No, pues si yo ya tengo tiempo aquí, yo ya soy maduro, sé mucho de la Biblia, ni falto los domingos ni los miércoles. Dice Dios, júzgate a ti mismo. El problema, a lo mejor estás practicando una religión superficial. Y por eso no te puedes juzgar y no te das cuenta por la vida que estás viviendo y todo lo atribuyes a otras causas. Tu vida, problema tras problema, miseria tras miseria, tu vida. ¿Y a quién le echas la culpa? Pues yo creo que ese es mi destino. No, pues tengo mala suerte. Ni es tu destino, ni es la mala suerte. Bueno, es el diablo. No, ni el diablo. El diablo eres tú, el problema está en ti. Que no te estás juzgando y no debido a ello no estás examinando tu vida, por eso atribuyes los problemas de tu vida a otras causas, porque no te estás juzgando. Pero si te examinas, te miras hacia adentro, te vas a dar cuenta, Señor, ando mal en esto, Señor, ando mal. Entonces vienes arrepentido y, Señor, perdóname. He vivido equivocado. Y vienes, y Dios dice aquí mismo el profeta Isaías, que Él habita con el espíritu quebrantado. Así dice el alto y sublime, el que habita en la altura y la santidad. Yo habito con el humilde y quebrantado de espíritu. Entonces viene a hacer habitación en ti. El Altísimo Dios viene y te revela la condición de tu vida. Es lo que mismo dice el profeta Isaías, es aquel que tiembla a mi palabra. Usted escucha este mensaje y se estremece, Señor, ten misericordia de mí, yo soy esa persona. No es mi vecino, no es el que está a mi lado, yo soy el que necesito de tu gracia, Señor. Pero para eso debe de juzgarse usted. No juzgue al que está a su lado, mira al hermano, mira a la hermana, no, mírate a ti. Examínate a ti, júzgate a ti, tu vida. Porque de lo contrario, tus ojos solamente están mirando a los lados y es una excusa para esconder tu propio pecado. Júzgate a ti mismo. Ese es el tema. Júzgate cómo estás. Deja de quejarte. Hermano, este pueblo de Israel era experto en quejas. En México hasta hay una oficina que le llaman el Departamento de Quejas. Se la pasa puro quejando a la gente. Se quejan de todo. Pues aquí también, no es nada raro, en todo el mundo hay esto. El corazón del hombre está en ello. Fíjese nada más unos ejemplos en números. Para que vea cómo son expertos este pueblo. Capítulo 11, Versículo 1, el primer texto. 11:1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová. Dios escucha tus quejas, así que no te quejes, dice. Y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento y murieron miles. Cuidado, deja de quejarte. 14:2, ahí mismo de Números. 14:2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Se están quejando otra vez. Se quejan y se quejan. 17:5. Ahí mismo de Números. 17:5. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Están quejándose contra Dios por los líderes que Dios puso. Señor, a mí no me gusta Moisés ni Aarón que estén guiándonos a nosotros. ¿Por qué no los quitas? Me pones a mí, yo soy más inteligente que Moisés y Aarón. O sea, se están quejando con Dios por el liderazgo que Dios ha constituido. Mira, Dios es más sabio que nosotros. ¿Y si Él ha constituido líderes? Dios sabe lo que está haciendo. Ahora, si el líder hace mal, no se preocupe. Dios, quien lo constituyó, Él lo puso, Él lo remueve, lo quita también. Ahí está Moisés. Iba a entrar a la tierra prometida, falló el líder y no pudo ver, no pudo entrar a la tierra prometida. Dios trata con los líderes que pone, por lo tanto, pero estos se quejan y se quejan, pura queja contra Dios. Entonces, deja de quejarte, esa queja religiosa que tienes. Mejor reconoce tu mal y ve delante de Dios. Júzgate tú. Toma la Biblia como el espejo donde puedas mirarte, dice Santiago. ¿Se recuerda lo que dice Santiago? Que es como un espejo la ley de Dios. Toma la Biblia como un espejo. En esta mañana estás escuchando la enseñanza de la Biblia. Mírate en ese mensaje. Mírate tus defectos y corrígelos. No trates de mirar con el mismo espejo los defectos del otro. No, él también tiene el espejo para que se mire él. Mírate tú, examínate tú. Entonces, esta es la queja religiosa. 2, la respuesta de Dios. 58, versículo 3 en adelante. 58, 3. Leí hasta el 5. Leo el 6, el ayuno que he escogido, ¿no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? ¿No es acaso el ayuno compartir un pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu sanidad, tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá, pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy, heme aquí. Esta es la respuesta de Dios. Mira, dice nuestro Dios, el 3 y el 4. Ayuno y humillación, pero son falsos. Es una hipocresía religiosa. Dice, mira, buscáis vuestro propio gusto, oprimen a sus trabajadores, ayunan para contiendas y debates. Ese no es aceptable ante Dios. ¿Cuál es lo aceptable según él? Versículos 6 y 7. El ayuno, dice, incluye penitencia sincera. o sea, el juicio personal, humildad genuina, práctica de la compasión. Esta es la religión verdadera. ¿Se recuerda lo que dice Santiago 1? La verdadera religión pura y sin mancha es visitar a los huérfanos y a las viudas y apartarse del mal. Ahí lo pone bien bosquejado Santiago. Aquí lo que está diciendo Isaías es lo mismo. Ustedes, en vez de ser o practicar la bondad, la benevolencia, la generosidad, su religión es una religión falsa. Esto no es lo que yo demando de ustedes. Están equivocados. Necesitan arrepentimiento. Si usted lee Isaías desde el capítulo 1, particularmente hasta el 59, usted va a encontrar los verbos, continuamente verbos que implican advertencia, exhortación. Siempre existe mucho esto. Mire, por ejemplo, 55:6 dice: buscad, aquí mismo en donde estamos en Isaías, ahora el capítulo 55, versículo 6. Buscad al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras está cercano. El verbo es buscad. 55:7. Deje limpio su camino. Allí mismo, 5:7. Deje limpio su camino. Estamos hablando de abandonar el pecado. Deje limpio su camino. No solo religiosidad, sino apártate del pecado. No solo vengas a las asambleas solemnes, no celebres o guardando el día de reposo. No, apártate del mal, dice Dios. Pero me gusta más el capítulo 1. Mire cómo lo explica mucho mejor. Vaya al capítulo 1 de ahí mismo de Isaías. Capítulo 1, versículo 2 en adelante. Sígame con su Biblia, pero yo voy a leerlo en esta versión. Versículo 2 en adelante. Oigan cielos, escucha tierra, así dice el Señor. Yo crié hijos hasta hacerlos hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Ahí nada más, después seguimos leyendo. Déjeme mencionarle esto. Mire la nobleza de los animales. El buey reconoce quién le da de comer. El asno reconoce a su amo. Si usted ha tenido alguna vez en su vida un burro, un asno, yo éramos buenos amigos con ellos, viví entre ellos. Bueno, ellos aparte, yo en otro lado, pero en la casa, ¿verdad? Para que no vayan a malentender. Íbamos con el asno y apenas nos miraba, los que nos conocían, comenzaba a mover las orejas y la cola. Ya venía su comida, su agua. Es la nobleza de los animales. En el 9-11, conocido en este país, que hubo los ataques terroristas en Nueva York, hubo un incidente que conmovió mucho para aquellos que estuvieron al tanto de esto. En el piso número 61, en una de las torres, había un señor sentado en su escritorio, trabajando allí, en el piso 61. Junto a él allá estaba un perro. Trabajando él, era muy temprano cuando aconteció estos ataques terroristas. De repente este señor oyó el golpe impactante del avión que se estrelló en el edificio, en la torre. Y este señor dijo, era un ruido ensordecedor, nunca oído. Lo que dijo esto, se acabó esto, la muerte es el fin. Lo primero que pensó fue en su perro. Lo comenzó a correr para que se fuera y el perro no se quería ir. Al final el perro salió de la oficina grande donde estaba este señor, salió el perro. Y el señor, pues esperando lo que iba a pasar, era terrible, ustedes miraron las noticias. Pero no pasaron minutos, muchos minutos, cuando el perro nuevamente regresó. No quiso dejar a su amo. Y sucede que el hombre era ciego. Ese perro guió a su amo desde el piso 61 y vivió para contar el señor este incidente. El perro lo corrió su amo y el perro regresó porque era muy noble, quería sacar a su amo del peligro donde estaba. ¿Cómo logró del piso 61 bajar y liberar, guiar este perro a su amo, estando ciego el señor? Es conmovedor. Despierta nuestra sensibilidad. No, pero esto es puro sentimentalismo suyo y el mío. Ve a Dios, está diciendo, el buey conoce a su señor, el asno también, pero ustedes, yo que los creé, ni me conocen ni me entienden. Dios está ahora, esta es la respuesta de Dios para ellos. No juegues a la religión. Tu vida es una hipocresía si solamente practicas y practicas tu religión, pero tu vida no tiene un cambio radical en tu forma de vivir cada día. Por eso yo les mencionaba cuándo o a qué horas comienza su religión. Porque a algunos se les acaba la una. Salimos de aquí y otra vez allá afuera o en la calle, otra vez la vida de siempre. Adoptas tu vocabulario de todos los días, tu comportamiento de todos los días, tu ropa de todos los días. Aquí hasta le dices a la mujer, estamos enojados, pero aquí pórtate bien, mujer. O la mujer al hombre, aquí no me digas nada, ya si quieres hasta me das, pero aquí cálmate, aquí no. O sea, aquí vamos a guardar nuestras apariencias. ¿Qué dirán de los Hernández, No, no, hay que portarnos bien. Entonces vuelven a adoptar sus mismas prácticas religiosas, viviendo con su práctica religiosa, pero una vida hipócrita todavía, siguen igual. Entonces no hay ningún cambio en la vida, pero siguen metidos en la religión y viven engañados. Por eso Isaías está diciendo, mira, aprende del buey y del asno, son más nobles que tú. Yo soy tu creador, no me entiendes y ni me conoces. Entonces, basta de quejarte. Ya escuchaste la respuesta de Dios. Deja tu vida religiosa y cambia. ¿Cuál es la evidencia de que alguien en verdad es convertido? La vida es transformada. Es la mejor evidencia. Argumenta todo lo que quieras, pero una vida transformada es la evidencia de que Dios ha hecho o está haciendo algo en tu vida. Pero si tú vienes y sabes de la Biblia y conoces y tanto de religión estás metido, pero no cambia tu vida, te estás engañando y vives una vida como estos. Sigamos leyendo ahí capítulo 1 de Isaías, les voy a leer más. Versículo 4 en adelante. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás. ¿Para qué recibir más golpes? ¿Para qué insistir en la rebelión? Toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo, desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano. Todo en ellos es heridas, moretones y llagas abiertas, que no les han sido curadas ni vendadas ni aliviadas con aceite. El 7. Su país está desolado, sus ciudades son presa del fuego, ante sus propios ojos los extraños devoran sus campos. Su país está desolado como si hubiera sido destruido por extranjeros. La bella Sión ha quedado como cobertizo en un viñedo, como choza en un melonar, como ciudad sitiada. 9. Si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos ya como Sodoma, nos pareceríamos a Gomorra. 10. Oigan las palabras del Señor, gobernantes de Sodoma, escuchen la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿De qué me sirven? Dice el 11. Mire cómo está Dios respondiendo a las quejas de la gente. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de toros, corderos y cabras no me complace. 12. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? 13. No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con su adoración me ofendan. Está hablando Dios. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. ¿A quién le está diciendo eso? Al pueblo que está practicando la religión. Dios está respondiendo a ellos, el 16. Lávense, límpiense, aparten de mis vistas sus obras malvadas. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Leí hasta el 17. Mi hermano, es bien peligroso cuando muchos están en la religión falsa. Por eso otra vez el tema de esta mañana. Júzguese a usted mismo. Examínese. Ahorita aquí, cuando está un momento a solas en su casa, apártese de la mujer, del marido, de los hijos, de los padres, un momento y examine, juzgue su vida delante de Dios. Señor, quiero traerte mi vida, que tu Espíritu Santo me redarguya, saque a la luz en donde estoy viviendo equivocadamente, Señor. Quiero corregir, quiero enmendar esas partes de mi vida, Señor. Pero estamos hablando de algo profundo que cada quien debe de hacer con Dios, juzgándonos a nosotros mismos. De lo contrario, vaya a estar viviendo engañado nada más. Por último, la culpabilidad del hombre. Capítulo 59. Ahí de nuestro texto, estábamos en el 58, ahora el 59. Culpabilidad del hombre. Dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mire, se están quejando porque ayunan y Dios no los oye, no los atiende. Bueno, dice Dios: mira, ya te di respuesta, pero ahora déjame señalarte quién es el culpable. Si hay separación entre tú y yo, dice Dios, tú eres quien has construido las barreras de separación. No yo, dice Dios, eres tú. Vuestros pecados, vuestras iniquidades son las que han hecho separación entre Dios y el hombre. No te quejes contra Dios. Ahora ve, reconoce tu culpabilidad, dice, porque estás culpando a Dios de ser que es mutable, que Dios cambia. No, no, no. Dice la Biblia que Dios es inmutable, no cambia. Dice Malaquías 3:6, yo soy Jehová que no cambio. Es el mismo Dios de bondad y de misericordia. Porque no piensen que cuando estamos hablando de esto es un Dios de ira, nomás ahí está. No, no, no. Dice, yo no cambio, yo sigo siendo el Dios de misericordia. Si no estoy atendiendo a su búsqueda, la culpa no está en mí, la culpa está en ti. Tus pecados, tus iniquidades, son las murallas que has levantado para que te separen de mí. ¿Sí entiende? Dios no tiene ninguna responsabilidad en esto. Dice, yo sigo siendo el mismo Dios bondadoso, sigo siendo el Dios de misericordia, Sí, yo sigo siendo el mismo. Quiero bendecirte. Sí, el problema no soy yo, el problema radica en ti. Vuestros, como dice aquí el capítulo 59, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar el rostro de Jehová. Si no te escucho, el problema no está en mí, el problema está en ti, que tus pecados han hecho que oculte mi rostro de ti. Como dice el profeta menor, sus ojos son santos para mirar el mal, nuestro Dios. Por eso, mis amados hermanos, debemos nosotros dejar de, Señor, ¿por qué? No, no, Él no ha cambiado. Como dice Hebreos 13, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no cambia. Sigue siendo el mismo bondadoso Señor. Pero mira, ayunas, oras, vives una vida de obediencia y dices, ¿y Él no me atiende? No, no estás viviendo esa vida de obediencia. Estás viviendo tu religiosidad. Es lo que leíamos en 1.15 de aquí de Isaías. ¿No vale la pena entonces? ¿La vida que estoy viviendo no vale la pena? Bueno, algunos llegan a ese punto, por eso se alejan de la iglesia. No, la verdad no vale la pena. Me dijeron que vaya a la iglesia, que orara y que Dios me va a ayudar, y por la verdad no me ha ayudado. Mire, busquen Malaquías. A ver. Malaquías 3. 3, versículo 13. Ustedes profieren insolencias contra mí, dice el Señor, y encima preguntan, ¿qué insolencias hemos dicho contra ti? Ustedes han dicho, servir a Dios no vale la pena. Versículo 14. La verdad no vale la pena, no tiene sentido. ¿Qué ganamos con cumplir sus mandatos y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso? ¿De qué vale? Si nos toca llamar dichosos a los soberbios, y los que hacen lo malo no solo prosperan, sino que incluso desafían a Dios. Y mira, se salen con la suya. Les va bien. La verdad no vale la pena entonces. Bueno, es que no conocen, como mirábamos en el punto anterior, es que no conocen a Dios. Si conocieran a Dios, el Dios que es santo, Él demanda santidad también de su pueblo. Pedro, la carta de Pedro, ¿se recuerdan lo que dice? Sed santos, porque yo soy santo. Pero tú quieres vivir una vida religiosa, no te apartas del pecado, andas en la maldad, y luego vienes y le dices, Señor, pero no vale la pena, estoy orando y estoy estudiando tu palabra, y no pasa nada, mira. Apártate de tu pecado y vas a experimentar una abundante vida que hay en él. Sí, va a haber necesidades y problemas y todo lo que quieras, pero cuando estás viviendo la voluntad de Dios, no importa lo que viene. Estás confiado cuando estás en la voluntad de Dios. Entonces, aquí está la culpabilidad del hombre. Dice, la mano de Jehová se ha cortado, dicen ellos. No, no, la mano de Jehová no se ha retraído. Estaba así, ahora se ha cortado. Dice, no, el oído de Jehová se ha agravado, o sea, se ha endurecido para no oír. No, ni es la mano de Jehová, ni es el oído de Jehová. El problema son tus pecados y tus iniquidades. La culpa está en ti. Como dice Romanos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que el problema, ¿dónde está? Ya deja de culpar a los demás. Júzgate a ti, mírate a ti. Ya no juzgues a los demás. ¿Por qué le irá bien a él y a mí no? Porque aquel, mira, tiene paz en medio de toda la tormenta de la vida. Examínate a tú, tu vida. Examínate a tú. Júzgate a tú. Es lo que está diciendo el profeta Isaías. El culpable eres tú. La culpa es tuya, bruto. No estoy hablando de ninguno de ustedes, ¿eh? Era el bruto romano. Estoy hablando de la historia de este Cicerón y bruto. Les digo, porque vayan a malinterpretarlo. Alguien les dijo, estoy diciendo bruto. No. Estaban explorando y contemplando las estrellas y todo, y culpando. Roma estaba pasando por problemas, como que iba en declive la república Roma, y hablando ahí Cicerón le dijo, la culpa está en nosotros, bruto, porque se apellidaba Bruto. Mis hermanos, la culpa no está en otros, la culpa está en usted y en mí. La culpa está en nosotros. Nuestras iniquidades han hecho división, separación. Vuestros pecados han hecho ocultar el rostro de Dios. Por eso tus oraciones secas, huecas. Tú has construido murallas, paredes que te separan de Dios. Tan altas las has hecho que ya no puedes mirar nada. Es que has ido atesorando pecado tras pecado, ira más, todo. Por eso se han levantado esas murallas y Dios, dices, no me atiende. Si quitas esas paredes, o sea, tus pecados, vienes a Cristo arrepentido, confiesas tu maldad, después de que te has juzgado a ti mismo, vas entonces a contemplar el rostro de Dios. Y la luz del Evangelio va a resplandecer nuevamente en tu vida. Porque ahí está el Señor. Él allí está. Tú eres que te has alejado. Ahora, no vengas a decir que Dios no te escucha. No vengas a decir que estás viviendo una vida obediente, sincera, genuina, y Él no oye. Eso no es cierto. No, definitivamente. Son tus iniquidades, tus pecados, la causa. Esos son la fuente de todo esto que estás viviendo. Dios esconde su rostro por tu pecado. Continuamente lo hace. Usted lo va a mirar en la Biblia. Si quiere, mira aquí mismo en Isaías, el capítulo 64. Estamos en el 59, mire. 64:7. Dice, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro. ¿Eh? Escondiste tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Sí, Dios esconde el rostro. Constantemente lo hace. Si usted va a la concordancia, va a encontrar varias partes de la Biblia donde dice que Dios no quiere ver la maldad. No quiere constantemente el pueblo, hablando de Israel, por supuesto, constantemente se estaba quejando y volvía, como hablábamos de los jueces, pecado tras pecado, pues ira también. Juicio y juicio. Eran liberados por un juez, disfrutaban de paz. Volvían a caer en el pecado y volvía la ira de Dios sobre ellos. Volvían a clamar y que la gente no se daba cuenta, Señor, pues ¿por qué no están viniendo tantas cosas? ¿Por qué será que de mí no se aparta? Y dice, pues es que estoy salado. No, ni salado estás. Estás perdido porque no has reconocido tu maldad. El problema es ese. No has reconocido, no te has juzgado a ti mismo, y como no te has juzgado, no tienes la capacidad para ver tu mal, para apartarte de él. Porque si te juzgas y miras cuál es el mal, tienes más ventajas, porque ya miraste el mal, te vas a hacer a un lado. Es como dice Proverbios, ¿verdad? Que el avisado ve el mal y se aparta. Sí, miras el mal y te vas a apartar. Pero si no te juzgas, ¿cómo vas a descubrir que estás mal? Imposible, no lo vas a mirar que estás mal. Alguien te puede hablar, como ahorita vienes aquí, escuchas y... Ah, es un domingo más. Ya canté, ya escuché lo que el pastor dijo y pues ya me voy otra vez, ya. Cumplí con mi religión. Ese no es el plan. Tienen que llegar al punto, mis hermanos, tenemos que llegar al punto cuando nos examinamos a la palabra. Tenemos que llegar a un punto como los judíos que escucharon a Pedro predicar en Hechos 2. Pedro predica su sermón y dice que fueron traspasados, compungidos el corazón de ellos. Y dijeron, varones, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense. Entonces, cuando usted viene y escucha un mensaje, no nada más es para enriquecerlo intelectualmente, sabe más de la Biblia. ¡Oh, el pastor predicó un sermón tremendo! Sí, pero ¿en qué te afectó? ¿Qué te cambió tu vida? ¿Es tremendo en qué sentido? ¿Cambió tu vida? No es el propósito de llenar tu intelecto de palabras nuevas. El propósito del mensaje es que respondas al mensaje de Dios. Y si Él te pide arrepentimiento, debes de arrepentir. Te pide confesión, debes de confesar tu pecado. Dios espera que respondas a su palabra. cada vez que vienes. Por lo tanto, no vengas y digas que tú es hora, si Dios ni me escucha mis oraciones, ¿para qué voy los miércoles? Y la verdad no vale la pena. Bueno, es probable que estás escondiendo el rostro de ti porque estás viviendo en pecado continuo. Les daba yo Isaías 64:7. Ya no los voy a leer los demás. 31:18 de Deuteronomio, si lo quieren mirar, es un pasaje muy interesante. Ezequiel 39:23. Sí. Y otros más hablan del que Dios esconde su rostro. ¿Piensas, mi hermano, piensas que por ser parte del pueblo elegido estás exento del juicio de Dios? ¿Puedes vivir como quieras y que Dios no trate con tu vida? 100% estás equivocado. Dios aquí está tratando con su pueblo elegido, pueblo de Israel. No fue exento del juicio de Dios. Porque aquel a quien más se le da, más Dios va a demandar. Y no olviden que el juicio de Dios comienza por la casa. Dios va a tratar de esa manera. Todo lo contrario. Pero ese es el problema. Que algunos piensan que yo soy elegido de Dios. A mí no me pasa nada. Hasta soy el consentido. Y citan el pasaje de el profeta: soy la niña de los ojos del Señor. Pues aunque seas la niña, aunque lo seas, el Dios nuestro sigue siendo el mismo. Es grande en misericordia, lento para la ira, es cierto. Pero también es cierto, dice el pasaje, cuando termina, dice: no dará por inocente al que es culpable. No te vas a salir con la tuya, definitivamente. Y si persistes, después de que escuchas mensajes como estos, si persistes todavía en tu vida religiosa, sin arrepentimiento, sin cambio en tu vida, tú puedes seguir así. La vara no se va a apartar de ti. Y si sigues más, te va a llevar el Señor con él entonces. Y después vas a decir: ay, por la causa de Dios estoy sufriendo, ya me voy. No, es por causa del Señor, es por tu pecado. No es por la causa de Dios, es por tu pecado. Y si persistes, te va a llevar Dios. 1 Corintios 11, ¿recuerdan el abuso de la Santa Cena? Aquellos que no se juzgaban a sí mismos, dice, muchos hay enfermos, abusando de la cena de Dios, dice, y otros hasta ya han muerto. Por eso Isaías nos llama en el contexto de todo su libro, temblar delante de su palabra. ¿Escuchas tú este mensaje? Tiembla uno, Señor. Ten piedad de mí, mi Dios. Muéstrame en qué estoy fallando. Que Dios tenga misericordia de nosotros, mis hermanos. Padre, gracias en esta mañana. Te adoramos y te damos gracias, Padre. Señor, porque esta palabra que has traído es para, oh Dios, llamar la atención de nuestra vida. Es porque nos amas. Quieres que nos apartemos del pecado, porque el pecado trae tanto dolor a nosotros y a los demás. Señor, ayúdanos para juzgarnos a nosotros mismos, examinarnos cuidadosamente en qué área de nuestra vida estamos fallando, Señor. Y después de identificar nuestro mal, venir en arrepentimiento delante de ti, confesándolo y así recibir el perdón que fluye de la sangre del Cordero de Dios. Porque la sangre de Jesucristo dice que nos limpia de todo mal. Que si confesamos nuestros pecados, Señor, Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Padre bendito. Señor, que los que estamos aquí presentes en esta mañana, nuestro corazón haya sido redarguido, examinado por tu palabra, y que vayamos nosotros a nuestro hogar y busquemos un momento a solas y examinemos, Señor, y que nos pongamos a cuenta contigo, Señor. Buen Dios, gracias por oírnos. Y gracias por tu amor al hablarnos en este día, Señor. En el nombre bendito de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y terminamos.